Y bueno, ya nos metemos de lleno en esta fiesta. Hoy falta justamente una semana. Vamos a ver qué es lo que va anunciando el pronóstico de la ciudad, qué es la información que tiene la municipalidad para hablarnos un poquito de esta fiesta tan importante que también convoca a muchos turistas. Del 25 de mayo está con nosotros y nosotras Pía Gabagnin, presidenta del Consejo Mixto de Turismo. ¿Cómo estás, Pía? Buenos días.
Hola, buen día, Debo. Buen día, Juan. Muy bien.
Un gran gusto, Pía. Bienvenida.
Bueno, gracias.
Bueno, en el Día de la Escarapela, ¿no? Arranca con todo la semana de mayo y en mayo empezamos como a vivir con toda esta fiesta que tiene el pericón más importante del mundo, entre otras virtudes.
Así es. Estamos ya en plena organización de la fiesta. Las chicas de ceremonial llevando todo adelante de manera muy organizada. Hoy se hace el sorteo de los puestos de venta, o sea, la ubicación de cada puesto. Así que, bueno, muy bien, muy expectantes, esperando que el tiempo acompañe y que podamos realizarla con normalidad. Desde antes de la pandemia que no tenemos fiesta en el Corsódromo.
Que no tenemos en el Corsódromo,
porque en el 2020 y en 2021 no hubo, y el año pasado hubo que hacerla en el puerto, porque llovió. Así que bueno,
recordábamos que había llovido como 2 días antes, pero había sido tal la lluvia que no se puede utilizar igual.
Exactamente, fue una lluvia muy fuerte que por ahí lastima mucho, digamos, el suelo del Corsódromo. Entonces, bueno, para preservarlo, y aparte después, porque si no, vivir la fiesta en un barrial.
Embarrado, por ahí, que no está bueno. Y con frío más que nada, ¿no?
Sí, porque aparte hacía mucho frío y había mucho viento, me acuerdo, ese día.
Sí, todavía estábamos con el tema de la vacunación COVID, ¿no? Fue antes de ayer, todo esto fue antes de ayer.
Bueno, muy bien.
Si le tenemos que contar un poco a la gente, porque tenemos 250 kilómetros a la redonda, la gente de Uruguay también escucha Radio Nacional. ¿Qué es la fiesta del 25 de mayo para Gualeguaychú?
La fiesta del 25 de mayo es un festejo que nació en el año 2001 en nuestra ciudad, que empezó haciéndose en la Plaza San Martín para favorecer a los colegios, a los cursos, a los últimos años del colegio secundario, para que tengan un método, una forma de juntar dinero para alguna fiesta, para hacer las camperas, para bueno, para las carrozas, para lo que quieran hacer.
Otra fiesta nacional.
Exacto. Fue creciendo el festejo, se hace y ahora se hace en el Corsódromo de nuestra ciudad. Llegamos, por lo general, todos los años a los 100 puestos de venta, que en verdad es la capacidad total que tiene el Corsódromo. Bueno, y cada puesto de venta tiene que presentar, además, 10 parejas de baile, porque se bailan en la pasarela del Corsódromo durante el acto oficial del 25 de mayo, el vals, el pericón, un chamamé, y otro baile que me estoy olvidando porque son 4.
Ajá, ella me había
acordado. ¿Y el vals a Gualeguaychú?
El vals a Gualeguaychú,
sí, exacto. Bueno.
¿Por qué el pericón más grande, si le tuvieses que contar en este teatro de la mente que es la radio, si le tuvieses que contar a la gente, ¿por qué es el pericón más grande del mundo, el de nuestra ciudad?
Bueno, esto, porque cada puesto son 100 puestos que ponen, ¿no es cierto? Las 10 parejas puestos bailando cada puesto, son 20 personas por puesto, se despliegan a lo largo de toda la pasarela del Corsódromo, que tiene 500 metros.
Ahí no hay caireles, hay chinas y
exactamente,
gauchos.
Exactamente, son 500 metros, muchas veces las parejas quedan por fuera del Corsódromo, también bailando fuera de la pasarela. Bueno, y entre todos bailar y ver desde las tribunas del Corsódromo, ¿no es cierto? Desde más arriba, ese espectáculo, por lo general, 25 de mayo al mediodía con sol, es muy lindo.
Con los primeros acordes del Pericón Nacional, saludo a Débora y a Juan.
Muy buenos
días. Están en Gualeguaychú.
Hola, Martín,
buenos
bienvenido.
Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Realmente muy bien. ¿Viste cómo dice la frase? Ya el sol de 25 viene asomando. Es lo que deseamos.
Pero claro,
¿no?
Hoy está medio gris.
Ahora, yo estoy escuchando por allí a una amiga que está contando de un pericón gigantesco, de los encuentros, y va a ser una fiesta enorme. A ver, metámonos en ese tema. ¿Es cierto que es el más grande del mundo?
Te cuento que está con nosotros y nosotras la presidenta del Consejo Mixto de Turismo. Ella es Pía Gabagnin y, bueno, nos estaba contando justamente eso.
Sí, hola Martín. Bueno, lo que estábamos contando, esto de que son 100 puestos de venta que tiene la fiesta del Corsódromo, con 20 personas que bailan en la pasarela del Corsódromo. Esta vez no bailan música de carnaval, sino que bailan el pericón y el vals a Gualeguaychú, generando un ambiente único, la verdad, que se vive y se disfruta. Ahí les estamos compartiendo imágenes a ustedes en la pantalla para que puedan ver lo que es la fiesta, la verdad, que se vive de una manera muy especial.
Ahora, necesito entrar en la polémica. No es el tema si es la pasa, la empanada, pasa sí, pasa no. Pero yo soy un hombre, soy un periodista también, dicen por lo menos.
Ajá.
De adopción, por adopción. Hace muy poco, viajando en vuelo de pájaro, como hacemos con este programa que amamos hacer, en la provincia de Mendoza, más puntualmente en la localidad de San Rafael, uy, me puse picante. Dijeron, aseguraron, afirmaron, y estamos en condiciones de afirmar, que aquellos vecinos ejecutan el perico más grande del mundo.
Mira.
Y ahora ustedes me traen esta novedad, dejándome en offside cual Fideo Di María.
No, pero aparte tu producción de atrás haciéndote la lenga. Ay, ay, ay.
Ay, 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 ay. ¿Qué hacemos?
¿Cuál vamos a tener grande? Que hacer en vivo un pericón nacional, sí. Transmitiendo desde Gualeguaychú y desde Mendoza.
Ahora, para sumar a esta mesa, podemos hablar de cifras, Martín, en todo caso, ¿viste? Vamos a cifras. A ver, nosotros tenemos...
Me gusta, Juan, tu capacidad científica para este momento. Dale.
Tenemos una pasarela de 500 metros que está completada por entre 800 a 900 parejas bailando en simultáneo. Por ejemplo.
A ver, entonces, espera que lo anoto. 500 metros de pasarela. Sí. 800 a 1000 parejas.
Exacto. Sí.
Bueno,
habría que hacer la comparación con Mendoza, pero yo te propongo que Pía nos cuente, porque aparte ella, dale, como presidenta de turismo, sabe por qué también tiene esta tipología de por qué nos arrogamos ser el perico más grande del mundo.
Arroguen nomás, Pía.
Bueno, también
justifique, Pía.
Es un baile, ¿no es cierto?, nacional y muy nuestro, y creemos que no va a haber otro lugar donde en un corsódromo bailen este pericón.
Claro, teniendo en cuenta la cantidad de gente que entra ahí al corsódromo.
Exactamente.
Y aparte se van sumando parejas después a medida que va pasando.
Se van sumando y pasa durante todo el día, que la fiesta, recordamos que empieza a las 10 de la mañana y termina a las 8 de la noche. Es todo el día, prácticamente pasa toda la ciudad ese día por el corsódromo y se vive, la verdad, que una fiesta única. Y tenemos también, ya que hablábamos de la empanada con o sin pasa, el concurso de la mejor empanada.
Ahí no sabemos si es la única del país, pero está.
Exacto. Sí.
Bueno, estamos en condiciones de afirmar que también hay concurso de empanada en Gualeguaychú.
Sí, sí.
Lo que digo es, perdón, una pregunta curiosa.
A ver.
Yo puedo ir con mi pareja y mi tener todo el atuendo, ir a bailar, ¿o es un ballet establecido?
No, se puede. Nosotros es el único requisito para los puestos de venta para participar, presentar las 10 parejas, pero si alguien que no tiene puesto quiere ir y bailar, puede ir y bailar perfectamente.
De hecho, nos hemos sumado en alguna oportunidad, sí. algunas, ¿eh?
Es interesante eso, porque entonces sí estamos frente a una gran fiesta popular.
Sí, sí. Además, propongo una moción en esta gran mesa. Sí. En todo caso, viste, un gran abrazo a la gente. Decías, Martín, vos nos marcabas y nos enseñabas con San Rafael, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, bueno, sí, que haya una cámara en simultáneo en San Rafael de la televisión pública y en Gualeguaychú.
Y que las imágenes muestren. Bueno, en un esfuerzo técnico, realmente inhumano, de producción, vamos a ver hasta dónde llegamos, para ver ambos pericones,
claro,
ambas empanadas y decidir.
No sé qué les parece.
Sí, sí, que el corsódromo se transforme en un panadódromo, ¿te parece?
Empanadódromo.
Es un empanadódromo.
Sí, también es como nosotros decimos la publicidad, que nos sacamos las plumas y nos ponemos la escarapela y bailamos el pericón en el corsódromo.
Está muy bien.
Una de cal y una de arena.
Tiene pasa esa, mirá, la estoy viendo de acá, mirá.
Ah, sí.
Bueno, la gran disputa, ¿no? Que la pasa, que la no pasa, que la papa.
Claro, pero volvamos al pericón de Gualeguaychú. Dura casi todo el día, entonces.
La fiesta es casi todo el día, empieza eso de las 10, 11 de la mañana, durante todo el día. Después hay artistas locales que pasan por el escenario, los puestos de venta empiezan vendiendo choripán, bondiola, sándwiches de vacío, y terminan vendiendo a la tarde alfajores de maicena y tortas fritas para tomar con el mate de la tarde. Así que es una, la verdad, una fiesta muy linda, muy familiar, donde todos disfrutamos.
Locro, buceca,
desde la mañana, clavarse un choripán, ¿no?
Vaquillas, o sea.
Sí, tal cual.
Aparte, ¿cómo se... La otra fortaleza, Pía, por ahí para contarle a la gente, ya que estamos en la televisión, de cómo se... se decoran los puestos.
Claro, los puestos están decorados, son pulperías, de acuerdo a la época, ¿no es cierto? Y también la música que todo el día se escucha es todo el día música folclórica, no se permite otro tipo de música.
No
para...
se perrea en el corsódromo el 25, por ejemplo. No.
Pero ustedes perrean en el carnaval.
No, el 25 no.
Claro.
Pero bueno, es para disfrutar la fiesta, que sea única, ¿no es cierto? En todo sentido.
Claro, el único perro que hay es el de...
Ustedes perrean en el carnaval.
Claro, y nosotros... Martín, el perro es el del sulky, viste que es seguidor como perro del sulky. Bueno, entonces, bueno, es el único perrito.
Porque bueno, es temático, digo, durante todo el día. Incluso las organizaciones que se acercan sí, vestidos de china, de gaucho, los padres, las madres que acompañan sus hijos, lo mismo, es bien temático todo el día, nos ocupamos pura y exclusivamente de nuestra tradición.
Exactamente. O sea que está bueno que si yo me acerco con mi pareja, esté ataviado de forma tal que sea uno más de esa fiesta.
Bombacha, alpargata, algún pañuelito en el cuello si querés.
Escuchame, ¿y en la entrada libre y gratuita he de imaginarme?
Sí, entrada libre y gratuita durante todo el día, por supuesto. Es la verdad que el espíritu de nuestras fiestas populares en Gualeguaychú, que la mayoría tengan entrada libre y gratuita, que todos puedan ir y disfrutar y comprar algo en los puestos y ayudar a los chicos de secundaria, bueno, a recaudar por ahí fondos para su viaje, para sus camperas, para lo que necesiten.
Ahí está, eso es lo que hay que decir, que cada una de las cositas que uno consume le va a los pibes que hacen sus cosas para los egresados, ¿no?
Exactamente.
Cual, y además es para ayudar, que después hablaremos de eso, a sus carrozas, que
la fiesta tenemos, nacional también, exacta, de carrozas.
Otra fiesta nacional que ahí vamos a entrar en polémica, me parece, con Jujuy, Martín. Ajá. Pero después eso será para otro momento.
Ustedes tienen la fiesta del estudiante más grande, ustedes me meten en problemas todo el tiempo, porque...
Así somos.
Bueno,
nunca pasamos desapercibidos en Gualeguaychú.
Me parece muy bien. Ustedes tienen siempre las cuestiones así gigantescas, porque del carnaval en adelante no pueden parar. Pero bueno, está muy bien. Si no empiezan ustedes a creérsela, ¿quiénes van a ser? Ustedes tienen que creer. Está muy bien. Bueno, los dejo, me voy volando. Gracias porque de verdad hemos arrancado de manera feliz y enterándonos de esta fiesta que a lo mejor, sobre todo digo a los porteños, AMBA, que andamos por acá, capaz que una escapadita, ¿no? Nos vamos para allá, nos queda de tiro y estamos cerca.
Son 200 kilómetros.
Chao, Gualeguaychú.
200 kilómetros por autopista a un termo de mate.
Ahí está. Y se quedaron con lo de Mendoza, le quedó la pica.
Bueno, muy bien, ahí pasamos por el aire nacional. Che, ya nos peleamos con Mendoza, nos peleamos con Jujuy, somos bravísimos.
Y propusimos arbitraje.
Y propusimos, claro, y vengan y compruébenlo,
claro,
en la parte.
O sea, así traigan una cámara y entonces en simultáneo con San Rafael, ¿no?
Así de seguros y seguras estamos de que tenemos el pericón más grande del mundo. Bueno, Pía, otra de las cosas que se dieron en el último tiempo es estos protocolos que se fueron implementando en base a lo que hablábamos recién, ¿no? Si llueve, no llueve, si llueve dos días antes, cómo se encuentra el suelo, si llueve una semana y no llovió dos días antes, pero ¿qué pasa con ese piso que no se puede usar? ¿Cómo nos organizamos este año? ¿Hay algún protocolo, alguna grilla?
Hay un protocolo de lluvia específico, dispuesto específicamente para estas cuestiones, en el cual se va a evaluar, digamos, día a día qué hacer en caso de lluvia. El armado de los puestos de venta empieza el 24 de mayo. Ajá. Bueno, si el pronóstico anuncia 24 horas antes lluvia para ese día, se va a evaluar de acuerdo a las probabilidades, si son altas, si son bajas, cómo viene, si se habilita o no el armado.
Ajá.
Si las probabilidades de lluvia son certeras, probablemente se posponga un día y así se va a ir analizando cada día.
Entendiendo que tenemos todo un fin de semana largo, cuatro días, ¿no?
Cuatro días. Si pasan los cuatro días y los cuatro días llueve y no se puede realizar la fiesta, bueno, lamentablemente va a haber que suspenderla. Pero bueno, eso está explicado y contado desde la primera reunión de organización de la fiesta. Hoy se hace el sorteo de los puestos de venta en el Corsódromo. Van a repasar seguramente estas cuestiones. Y después también está la capacitación para las personas que elaboran alimentos, porque también es importante remarcar que si hay algo en lo que hacemos mucho hincapié en la fiesta del 25 de mayo son los controles bromatológicos para evitar cualquier tipo de inconveniente con la comida que se vende. Por eso son un montón de áreas municipales las que participan de la fiesta, para que todo salga bien, para que todo salga en orden y que no haya ningún inconveniente.
Pía, vos sos presidenta del Consejo Mixto de Turismo. Digo, ¿qué repercusiones... Primero, ¿qué se espera y qué tenemos en base a lo empírico de lo que atrae el 25 de mayo en Gualeguaychú en materia turística?
Bueno, nosotros creemos que, por ahora la fiesta del 25 de mayo este año cae en un fin de semana extra largo, ¿no es cierto? Hay otros años que es fin de semana largo común y hay otros años que cae un miércoles, por ahí, a mitad de semana. A nivel regional está... es sumamente instalada la fiesta, bueno, a nivel local ni hablar, ¿no es cierto? En la ciudad todos la esperan. Y a nivel regional también, y bueno, entonces estamos trabajando para reforzar esa instalación, para que puedan venir de ciudades vecinas a disfrutar este día y después, bueno, ya trabajar también más a nivel provincial y empezar a contar de nuestra fiesta en otras provincias.
Muy bien. Pía, ¿qué te parece esto del trabajo en conjunto radio pública y televisión pública?
No, bueno, me parece la parte fundamental y también para conocer es la posibilidad de federalizar, ¿no es cierto?, lo que pasa en cada ciudad del interior del país, que nos conozcan, que sepan, los que están mirando ahora Aire Nacional en la televisión pública, bueno, se enteran de nuestra fiesta y de lo que hacen en otras radios. No sé cuáles son las radios nacionales que están saliendo hoy, pero claro,
ahora está Santa Fe hablando de cannabis.
Exacto.
Y va de un tema al otro, ¿no?
Se van alternando.
Así que eso, bueno, no, me parece fundamental.
Uh-huh. Bueno, no, nosotras hemos hecho, a ver, de atrás para adelante. El primer día vino Natalia Derudi.
Sí.
Fue así, arrancamos museo, Natalia Derudi. El segundo estuvo Matías Ayastuy.
Sí.
Tema de derechos humanos, granja,
el cierre de la cárcel, ajá, lugar de memoria.
Exactamente. En el tercero tuvimos...
Tuvimos a Damián Lemes también.
A Damián Lemes hablando de la corneta murguera.
Exacto.
También contando lo que significaba. También, exactamente. Sí. Hablábamos de eso, ¿no? De las características que si bien ha tomado el corso popular Matecito un poco de lo que es la murga uruguaya y un poco de otras que la han influenciado, es como muy propia
el
corso Matecito. Entonces, así que también lo contamos. Bueno, entonces estamos tratando de mostrar de alguna manera las virtudes que Gualeguaychú tiene.
Y también estuvimos medio ambiente.
Y también estuvimos, exactamente, estuvo María de los Ángeles Gómez contando un poco de cómo era...
Las reservas.
Sí, el plan de alimentación sana, segura y soberana y esas cuestiones, ¿no? Como para poder contar todas las... y todo ha tenido que ver con el, de una manera u otra, con el turismo, estaba pensando Juan.
Sí, totalmente.
Porque claro, hablamos de reservas, hablamos de Matecito. Digo, hoy estamos a muy poquito de una nueva contienda electoral, no te voy a incomodar en este punto preguntándote qué candidato ni esas cosas, porque aparte hoy, por lo menos hasta ahora, no es tu nombre el que está circulando como precandidata y demás. Pero sí te quiero preguntar, en un análisis político, desde lo que te compete, que es en materia turística, ¿qué balance haces ahora, a unos meses de que se renueven el compromiso, este contrato social entre la sociedad de Gualeguaychú y este gobierno, o se venga alguno nuevo, ¿no? ¿Qué balance haces?
Bueno, habiendo ya casi transcurrido los 8 años de gobierno de nuestro intendente Martín Piallo, el balance en cuanto a materia turística es sumamente positivo. Repasando los primeros 4 años y teniendo en cuenta que en la segunda gestión vivimos la pandemia, que fue, la verdad, una de las peores cosas que podían pasar al turismo. Recordemos que fueron entre 9 y 10 meses que no hubo ningún tipo de movimiento. Hemos logrado trabajar en conjunto con los prestadores para en este plan a mediano y largo plazo que queremos para Gualeguaychú, para que sean, que tienen distintas patas, ¿no es cierto? Que Gualeguaychú pueda ser vivida los 365 días del año, y eso lo seguimos haciendo, lo seguimos trabajando. Eso es un trabajo diario, organizando eventos, promocionando nuestras cosas, lo que tenemos, los productos turísticos, que Gualeguaychú no es solo carnaval, más allá de que el carnaval es obviamente nuestro producto estrella, es el producto que nos hizo pegar el salto, que nos dio a conocer,
que nos visibilizó.
A nivel nacional, pero también de la mano, aparte, bueno, también es importante destacar que el turismo no es solamente el turismo, no es solamente que lleguen visitantes, sino es trabajar en conjunto con los prestadores y desde la municipalidad promoviendo distintas acciones y políticas públicas para generar eso. Y también generando, por ejemplo, con la recuperación de los espacios públicos, nosotros ahí trabajamos de manera muy importante en el turismo, la recuperación de la playa del puente, que se convierta en una playa familiar libre de alcohol. Eso fue un cambio sustancial en la política de turismo.
Pensaba en eso, discúlpame la interrupción, pero digo, yo pensaba en eso. Yo me paro en 2014, en el verano del 2014, y yo recuerdo que quienes vivimos en la ciudad, decíamos, bueno, listo, me proveo todo el fin de semana, me guardo porque va a ser un despiole sumamente habitual ver gente incluso parada arriba de los autos, muy alcoholizada. Yo conté una vez acá al aire, un día allá por la noche del 2014, vi un grupo de gente corriendo desnuda por el medio de la costanera, a la altura de 25. Digo, eso era lo que pasaba en algún momento. Y hoy es otra cosa. Yo hoy, un fin de semana largo, me voy a la Playa del Puente y me quedo.
Bueno, por eso, eso es el primer paso, fue la recuperación de la Playa del Puente, en que se convierta en un espacio familiar, libre de alcohol, y así, con la recuperación de otros espacios públicos, el trabajo con los privados, que nos llevó a lograr una convivencia, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, el fin de semana largo de carnaval, que por ahí eran los cuatro días más polémicos, si queremos, uh-huh, de, ¿no es cierto?, de nuestro verano, pasa esto. Dejamos de cortar la circulación del tránsito, mantiene la circulación del tránsito. Los gualeguaychenses, o sea, salen a pasear, salen a disfrutar, como vos decís, van a la playa, porque antes era quedarse encerrado, esperar que pasen los cuatro días, que se vaya la gente.
No se podía ir a Pueblo Belgrano, me acuerdo.
Sí, y volver a la normalidad. Hoy logramos convivir, no solo ese fin de semana, sino siempre. Y eso es para nosotros lo fundamental. Poder convivir bien con la gente que viene, con los visitantes. Hoy estamos teniendo muchísimos visitantes por ahí de Uruguay. Bueno, también convivir con los uruguayos, ¿no es cierto? Tenemos que valorar que pudimos avanzar en eso. Eso para mí es lo más importante. Bueno, y seguir trabajando, ¿no? Porque siempre hay cosas para hacer, siempre hay cosas para desarrollar. Hoy, la verdad que el turismo, en el post-pandemia, nosotros estuvimos la semana pasada en la ciudad de Victoria, en el encuentro de la red de municipios turísticos, y había municipios de todo el país, y se hizo una mesa federal, donde se llegó a la conclusión de que, bueno, la pandemia ya terminó, uh-huh, el turismo ya atravesó la etapa de recuperación, hoy está en una etapa de crecimiento y tenemos que retomar las agendas previas a la pandemia, uh-huh, y trabajar en los asuntos pendientes, en mejorar la calidad de los servicios, regularizar las situaciones irregulares que se puedan dar en cuanto a
precios,
habilitaciones de alojamientos, trabajar con el sector privado en los precios para que sean precios acordes al visitante que llega, que puede haber, ¿no es cierto?, variedad de ofertas. Y también se abre ahora una nueva puerta, una nueva forma de trabajo, que también nosotros estuvimos hace dos meses en Córdoba en el encuentro de la red de municipios turísticos inteligentes, que hay un montón para explorar en cuanto a cómo aprovechar
las tecnologías, seguramente para hacer circuitos,
exacto,
¿no?,
y para beneficiar al turismo, claro, para atraer más turistas, para facilitar la vida de los que llegan, uh-huh, a las ciudades. Bueno, hay muchísimo para hacer, muchísimo para trabajar, que creemos que ya estamos en etapa de encararlo realmente.
Incluso se ha notado de un tiempo esta parte, porque a modo de contexto, a nosotros nos sorprendió, como sorprendió a todo el país, cuando se restableció el feriado de carnaval, que, uh-huh, no estaba. Uh-huh. Entonces, bueno, esas fueron las primeras grandes sorpresas que estábamos ahí. A ver, con lo que le dijiste a Martín Jáuregui sobre el final, estamos a 200 kilómetros por autovía, entonces somos el destino más cercano.
Un termo de mate, me encantó, la voy a institucionalizar, te la voy a robar.
Es que es tal cual, y entonces, bueno, punto más cercano, por autovía, estamos a la mitad de camino de Mar del Plata, etcétera, ¿no? Entonces, nos sorprendió.
Vos te querés ir para Mar
del Plata. Eso por supuesto, pero eso obvio, siempre. Bueno, y suscribo, digamos, con Pía. Pero digo, se ha trabajado mucho en diversificar la propuesta, sí, de Gualeguaychú. O sea, eso se nota, incluso tratar de interpretar a todos los públicos. Bueno, tenemos público familiar, tenemos público joven, tenemos público de la diversidad, tenemos público de la tercera edad.
De la diversidad, tal cual.
O sea, sin excluir a nadie, ¿no es cierto?
Eso.
No es que nosotros, cuando decimos que cambiamos lo que era el fin de semana de carnaval, decimos no queremos que venga gente,
exacto,
joven. No. Que vengan todos y todas, por supuesto, y que disfruten de nuestra ciudad y la conozcan y la vivan tan bien como la podemos vivir los vecinos y las vecinas.
Claro.
Ese
el primer turista es el vecino, dice Pía yo a veces. Pía, yo otra de las cosas que pensaba, digo, ¿cuánto ha tenido que ver la posibilidad de tener un verano plagado de actividades culturales? ¿Por qué te lo digo? Porque he tenido el enorme honor en estos últimos años de poder conducir varios de los veranos Cesarte y, por ejemplo, me ha pasado, que lo he contado al aire, de gente que viene o de Uruguay o de Buenos Aires y que se hace la recorrida con el verano Cesarte. O sea, ese es su itinerario turístico, ¿entendés? Con el verano Cesarte, conoce los barrios, come cosas diferentes, escucha música y qué sé yo. Incluso gente que ha venido de paseo y se termina subiendo en el escenario. Uh-huh. Digo, eso realmente también le ha dado otro enfoque de decir, porque hace algunos años atrás también, y esto no es por pegarle a otro, sino, digo, en algún momento lo recordábamos la semana pasada, Bahí lo dijo, a mí me tocó hacer hace 20 años que vienen intendentes del peronismo haciendo diverso tipo de obras. Y Bailo, yo recordaba claramente en una entrevista que le hice en 2015, decía, bueno, a mí me tocó hacer lo que no se ve. Hoy está todo dado para que esas bases puedan florecer para arriba. Él decía, Martín Piaggio, muy atinadamente, mira, va a ser mejor intendente que yo, no hablando desde lo personal, sino desde la capacidad de gestión y demás, ¿no? Ha tenido un hilo conductor. En esto venimos hablando mucho en los últimos días. Pero la realidad es que antes, fuera del carnaval, o si no ibas a un boliche, no tenías otra cosa que hacer. Y hoy, en el verano, te aburrís de salir. Uh-huh.
Sí, yo no sé si es decir mejor o peor intendente, sino que cambian también las épocas, ¿no es cierto? Las necesidades de la claro. gente. Antes las municipalidades, y esto siempre lo decía Bailo, las municipalidades eran nada, el alumbrado, barrio de limpieza. Hoy son la primera ventanilla nomás claro. del reclamo, de todo tipo de reclamo de la gente, y son también los primeros gestionadores en solucionar esos inconvenientes, ya sean de educación, de vivienda, bueno, de salud, muchísimas cosas. Y el turismo también es una parte importante porque genera un movimiento económico sumamente importante en las ciudades, pero también es algo muy importante que para mí, para resaltar, hay quienes dicen que el turismo, bueno, es una de las actividades más democráticas porque derrama. Bueno, pero ese derrame no es mágico, no se produce claro. porque sí, sino que si desde el Estado no llevamos adelante las políticas públicas para favorecer esa actividad, para generar las condiciones para que vengan las personas, para que la ciudad esté a punto, para que la ciudad esté en condiciones de recibir gente, para que los prestadores puedan dar un buen servicio, bueno, eso no se
es
puede
imposible.
Generar.
Es verdad, qué importante ese punto. Recuerdo los corralitos de Costanera. Por
claro,
la San Lorenzo.
Exacto, si nosotros en la pandemia, no, a ver, decimos, ¿cómo podemos hacer para, necesitamos más metros cuadrados para los comercios? Bueno, que salgan a la calle, y quedó totalmente instalado, y quedó de la mejor manera, y después terminamos trabajando una ordenanza para que los corralitos puedan estar todo el año en toda la ciudad, con cada uno con su dinámica, de acuerdo al lugar donde está ubicado.
Ahora,
el comercio.
Eso al pasar vía se tomó, yo diría, casi con naturalidad, uh-huh. sí. Todo el mundo lo tomó, no solamente el comerciante, sino, perfecto, digo, sino el hecho de la reconfiguración nueva del tránsito, el hecho de andar en la Costanera, pero se tomó, diría yo, con naturalidad, digamos, sí. y eso hoy es un paseo más.
Sí, y así ha sucedido con cada recuperación de espacio público, con la Costanera del Tiempo, que fue, uh-huh. si querés, el primer lugar que recuperamos, que los vecinos y las vecinas se lo apropiaron inmediatamente, uh-huh. porque desde el primer día que van y lo disfrutan. El paseo público del frigorífico, el camino de la costa, que eso fue también un antes y un después para esa zona impresionante, el paseo de la península, que ahora están terminando, uh-huh. están en plena construcción del mirador, que va a ser otro lugar también que muchísima gente de la ciudad no lo conoce.
No lo conoce, es verdad.
La playa. Estamos trabajando ahora en la construcción de las bicisendas que van a unir el puente con el paseo costero del frigorífico.
Avenida Parque,
exactamente. Que eso, si querés, por ahí es como decíamos antes, que el primer turista es el vecino. Bueno, uh-huh. Avenida Parque es de los vecinos. Y hay algo muy importante para destacar también de cómo surge la idea de mejorar la Avenida Parque para los vecinos. En un proyecto de presupuesto participativo, uh-huh. un vecino se acercó y dijo, yo quiero mejorar la cuadra que está frente a mi casa.
En la zona de la escuela número 3, en la técnica 3 uh-huh. fue.
Y ahí la municipalidad vio ese proyecto y dijo, no, pero esto es interesante no solo para esa cuadra, sino para toda. Bueno, y hoy tenemos toda Avenida Parque recuperada y en buenas condiciones.
Trabajando hasta Federación hoy.
Exactamente, uh-huh. para que todos puedan disfrutarla, no solamente ese vecino. Por eso también son importantes estas políticas de participación que llevamos adelante, porque surgen, se desprenden,
surgen
proyectos.
Ideas.
Exactamente.
Pía, un párrafo sobre la fiesta del pescado y el vino.
Bueno, la fiesta del pescado y el vino es para nosotros.
Porque viste, en todo este panorama, ¿qué lugar ocupa?
Es una muestra para mí de cómo trabajamos en esta gestión de gobierno. Empezamos con una fiesta que era, si querés, una fiesta chica que tuvo 2 artistas nacionales, 4 puestos de comida, uh-huh. Y que lo organizamos así en
¿Y solo pescado? ¿Realmente era solo pescado en ese momento?
Solo pescado, y lo organizamos en un mes. No sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos cómo lo iba a recibir la gente. Y que ha tenido un crecimiento exponencial impresionante, porque cada año hemos demostrado cómo crece, y también demostramos la capacidad que tenemos desde el gobierno municipal para llevarla adelante y para organizarla, porque eso es importante destacar. Nosotros no contratamos una productora, le dijimos, háganla.
Organizan.
Es el equipo municipal a pleno, trabajando para que los vecinos y las vecinas puedan disfrutar de esta fiesta. Creo que este año se vio lo que es, lo que ha crecido. Y como yo les decía en el verano, que seguramente lo hemos hablado, somos. La otra vez tuvimos una reunión con la gente de la televisión pública y nos dijeron, ustedes saben que son los que abren los festivales nacionales. La temporada de festivales son ustedes. Y compartimos pantalla con Jesús María, con un festival
histórico
de nuestro país. Entonces, haber logrado eso en 6 ediciones, la verdad que es, para nosotros representa muchísimo orgullo. Pone a Gualeguaychú en la primera plana y a la par de grandes festivales, de festivales históricos. Así que no es para nosotros más que orgullo. Y cuando pienso todo lo recorrido y pienso en la primera fiesta, digo, qué vértigo haber hecho esa fiesta.
A ver, sí.
Porque
que en algún momento se decía, no, que se va a explotar Gualeguaychú y van a haber heridos y no sé cuántas cosas por la magnitud de lo que convocaba. Yo quiero hacer ahí, pararme en esto que vos decías hace un ratito. Toda la municipalidad trabajando, un montón de trabajadores y trabajadoras que laburan durante todos esos días, dejando el alma para brindar un buen servicio al vecino, un buen servicio a los turistas y las turistas. Creo que hay cosas para corregir, como todo, porque es una fiesta muy joven también, también propio de esa juventud, ¿no? Pero me parece que es maravilloso y ahora sí te voy a meter un poquito en la rosca como para ir cerrando y para que me des alguna definición de lo que pensás. Porque hoy justo leía un título que tenía que ver con ediles de la oposición, particularmente Chandy, que decía tenemos ahora acceso a la información pública por una ordenanza que se aprobó y nos enteramos que hay 500.000 pesos de gastos en viajes a Las Piedras. Está buenísimo que los pibes de la escuela vayan a conocer Las Piedras y todas esas cosas que se hacen ahí, pero 500.000 pesos es un montón. Y otra de las cosas que también se cuestiona mucho es el tema, yo reparaba en la palabra gastos, ¿no? Es el tema de la fiesta, ¿por qué es pública? ¿No tiene que ser pública? ¿Hay que cobrar una entrada y demás? Y esto, pese a una enorme campaña de desprestigio, la Municipalidad de Gualeguaychú, todo su equipo, Martín Piaggio a la cabeza, han seguido sosteniendo y hasta por ordenanza que esta fiesta debe ser gratuita.
Es para nosotros una cuestión fundamental. Y como vos decías recién, por ahí la oposición habla de gastos. Para nosotros no es ningún gasto, para nosotros es inversión. Porque los resultados también se van a ver a largo plazo. Esos 500.000 pesos de gastos que dice Chandy, que para nosotros son inversión en viajes a Las Piedras, son a largo plazo, van a ser el resultado de que los chicos y las chicas que van con las escuelas, que van a Las Piedras, que conocen el Monte Nativo, que conocen qué es lo que tenemos en nuestra ciudad, después lo repliquen, después lo cuenten, después lo quieran cuidar, después quieran trabajar para que el ambiente esté en buenas condiciones.
Sentido de pertenencia se llama.
Exactamente. Y la fiesta del pescado y el vino, lo que nosotros hemos logrado, me parece, y con lo que trabajamos y que es lo que nos interesa también muchísimo, es que los vecinos y las vecinas se la apropien, que la quieran defender, que quieran la fiesta, que quieran que la fiesta se realice. Que la vivan. Además, también hay muchísimo. Hoy, a ver, los precios de los shows para los recitales también son en Buenos Aires. Si una familia de 4 o 5 personas quiere ir a ver a alguno de los artistas que vienen a la fiesta del pescado y vino, implica no solo las entradas para el recital, implica el viaje, la comida. Y acá nosotros le damos la posibilidad a muchísima gente que de otra manera no podría disfrutar de estos espectáculos acercarse con su silla, con su mesa. Ni siquiera tiene que gastar en comer,
comida,
porque
si no
puede
tiene.
Llevar su heladera con su comida y sentarse y disfrutar de la fiesta.
Me hace acordar algo que obviamente que será para un riquísimo debate, pero me acuerdo del dato, no sé por qué me acuerdo, pero me acuerdo. La conservadora en Jesús María, para entrarla, valía 4.000 pesos.
Sí.
Por ejemplo.
Lo señalábamos a principio de año, tenés razón.
Sin contar la entrada. O sea, ya la conservadora, 4.000 pesos.
Pagaba
por ejemplo, ¿no?
La conservadora pagaba entrada.
Es que este año nosotros recibíamos llamados de muchísimos lados de otras ciudades, gente de otras ciudades, que nos decía, ¿es verdad que la fiesta es libre y gratuita? Sí. ¿Es verdad que puedo ir con mi reposera? ¿Es verdad que puedo llevar mi conservadora? Sí. Bueno, entonces voy a ir.
Y eso también genera, porque por ahí, a ver, viene gente a la ciudad que viene, sí, específicamente a la fiesta, pero también después termina viniendo a Gualeguaychú, le gusta y dice, che, vamos a volver un fin de semana con la familia, uh-huh. vamos a venir unos días a descansar. Bueno, son un montón de aristas que se desprenden de la realización de la fiesta, que al mediano y a largo plazo se van a ver los resultados, que los grandes artistas que han venido también hablen bien de la fiesta, hablen de
cómo se han recibido, que quieran volver. A nosotros volver. Nos Soledad, han llamado para
Soledad,
averiguar.
Soledad volvió, muchos artistas, bueno, Víctor Heredia, uh-huh. Habla siempre muy bien de la fiesta. Y
ellos mismos impactados por la...
Por el crecimiento.
Y además, ¿sabes una cosa
sobre
que me
llama? Sobre todo Víctor Heredia, sí, que la pudo la vivir. Primera, claro, que la pudo vivir.
Este verano hablamos con 10. Su representante y decía, es impresionante lo que han logrado. Ellos sí, tal cual, que tal fue cual. El primero.
Y que conocen mucho de festivales.
Sí, y conociendo mucho de festivales, un detalle que yo veía, es decir, a todos los grandes que estuvieron en el escenario, les sorprendía, es decir, porque vos, estando ahí arriba... ¿Ves la profundidad, digamos, hasta dónde hay de gente incluso de un lado del río, uh-huh. viste, y del otro lado del río incluso, pero la profundidad, es decir, los impactaba la extensión de hasta dónde había gente? No sé, recuerdo un comentario de ellos mismos impactados, sí. ¿Eh? Porque el artista vive también de eso, se tiene que sentir cómodo, tiene que ser una vidriera que le sirva, que le sume.
La foto entonces, que doblaba, ¿te acordás la foto que doblaba la grúa? Sí. Donde está la grúa, impresionante. Y otra cosa que se ha instalado, que yo creo que es muy de Gualeguaychú, excepto por las carrozas náuticas, no he visto algo uh-huh, igual, uh-huh. de cómo las embarcaciones se paran a verla, sí. Es impresionante. Bueno. Yo quiero este año irme una noche a vivirla desde ahí.
Sí, porque además eso es un escenario muy especial, al estar al lado del río, con semejante profundidad, que si nosotros trabajáramos hasta tendríamos gente, después estaría bárbaro para estar en alguna mesa para seguir pensando, ¿no? Pero digo, por la herramienta que es, hoy nadie discute el carnaval. Uh-huh. Perfecto, habrá que tendremos desafíos, pero lo tenemos. Bueno, la fiesta del pescado y del vino se vio que es una herramienta para la ciudad importantísima, sí. Y entonces que podemos tener gente hasta en el anfiteatro, digamos, sí. ¿Viste? Con diferentes cuestiones que ya se verán, en sí, fin, sí, los organizadores. Pero digo, ya se tiene, en todo caso, veremos qué es lo que hacemos, pero uh-huh. me parece que esa parte, al demostrar hasta dónde se puede llegar, uh-huh. me parece que es interesante, ¿no?
No, sí, aparte, bueno, tiene una importancia cultural, comercial, turística, o sea, es
social,
bueno, en todos los aspectos la fiesta, y eso es lo que nosotros esperamos y aspiramos que sea, como vos decís, Juan, que no se discuta como no se discute el carnaval.
Claro, exacto. Es decir, yo recuerdo incluso hasta los extremos pasionales de personas acampando. con su reposera, sea del Uruguay o de diferentes lugares, no sé, 10 de la mañana, una cosa así, o antes.
Más temprano.
Este año tuvimos gente que acampó para verlo a Abel Pintos, sí. 48 horas.
Ahí
eso
está.
Eso sí, también es para bueno. Lo que nosotros destacamos. A ver, hubo gente acampando durante 48 horas con un calor que era una cosa
terrible,
así, insoportable. Y todo se vivió de manera tranquila, todos estuvieron de la mejor manera esperando el momento en que llegue Abel Pintos, no hubo ningún tipo de inconveniente. Uh-huh. O sea,
incluso acentúa, si nos ponemos a pensar, acentúa ese perfil que se quiso dar a la ciudad, que es, estamos abiertos a todos, por supuesto a los públicos, pero de una manera, un énfasis particular, obviamente que después iremos diversificando, ¿no? En la misma cartelera uh-huh. como se hace, digamos, pero la familia viene.
Sí.
Tranqui, digamos, desde la abuela, es decir, nosotros fuimos desde el más chiquitito hasta la abuela a mirar un rato, por ejemplo, y bueno,
alguno,
eso,
tal
eso.
Cual. Sí. Y otra cosa, la ciudad y su disfrute también es para nosotros y nosotras, que eso es algo que no siempre se tiene en cuenta. Yo me quiero despedir con esto, porque yo me parece que, esta es una opinión muy personal, reitero, todo es perfectible, hay muchas cosas por hacer o por modificar o por darle una vuelta de rosca, pero yo me quedo con esto y es lo último que mencionaba Juan recién, el tema de lo social. Yo recuerdo uh-huh. la primera fiesta del pescado y el vino, haber ido, y que no me dejen mentir los vecinos y vecinas del barrio San Agustín, haber ido con gurises de ahí que no conocían el río. Y que a mí, al día de hoy, gente me discute y me dice, es mentira. No, no es mentira. Yo recuerdo, a partir de esta gestión, de haber visto... Por ejemplo, no este año que pasó, el anterior me pasó con una señora de 84 años que fue de El Llano Sueiro, que era la primera vez que iba al carnaval. Y fue de manera gratuita y fue con un equipo municipal que la acompañó, que la cuidó, que tuvo reparos en su movilidad reducida. Uh-huh. o sea, estos casos puntuales, entre un montón que yo me podría sentar y podría estar toda la mañana hablando de esto. Y yo me quedo con esto, porque ahí es donde esta palabra para mí cambia significativamente de gasto a inversión.
Exactamente.
Donde cambia de gasto a dignidad, en donde cambia desde los derechos que tienen aquellos que nos pueden venir a visitar y que van a dejar un mango en la ciudad, a lo que yo puedo vivir como persona que eligió estar en Gualeguaychú.
Obviamente, y es la decisión de llevar adelante esas políticas públicas para generar las condiciones para lograrlo y que lo viva, que lo disfrute el vecino que vive toda la vida en nuestra ciudad y el que llega y conoce por primera vez.
Tal cual. Y estas cosas, resaltando esta gestión, digo, pero este año también hicimos mucho hincapié en una fiesta histórica como los Corsos Populares Matecito, en donde también se paró sobre eso y nos dijeron, ah, esta la tenemos atada, sale así. Dijeron, che, hay un tema de sonido, un reclamo histórico, y también se trabajó sobre eso. Digo, o sea, es una reivindicación a algunas políticas, reitero, no está todo bien, hay muchas cosas por hacer, pero lo que se hizo bien, se ha hecho muy bien y ha sido para todos y todas, y eso hay que valorarlo. Nada, pensalo de cara a las elecciones. Gracias, Pía.
No, gracias a ustedes.